ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, es un gusto saludar desde el estudio a Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián?
Acá, muy lejos, hasta el estudio te quedé. Muy feliz, muy emocionado del capítulo, de la invitada.
Bueno, tenemos el honor de tener una gran invitada. Ella es originaria de la ciudad de Mexicali, Baja California, es cachanilla. Standupera, comediante y creadora de contenido que ha ganado popularidad rápidamente gracias a las redes sociales. Participó en la tercera temporada de LOL México, que se encuentra en Amazon Prime. Y es parte del podcast Las Provincianas. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, gracias por invitarme, muchachos. No es cierto, no los voy a arrestar, no les voy a poner orden recepción. Ustedes tienen acceso a mí siempre.
Me gusta. Oye, en este podcast nos encanta hacer dos preguntas. Así que vamos con la número uno. ¿Tendrás por ahí, o te acordarás más bien, de tu primer crush con la cultura pop?
Mi primer crush de la cultura pop. Crush diciendo como obsesión, ¿no? ¿O crush de qué? Crush.
No, pueden ser las dos, el que tú quieras.
Bueno, crush, me da pena admitirlo, pero en realidad, con intensidad, fue Edward de Twilight.
Bienvenida al club.
Me gustaba que brillaba y que corría rápido. Y que también no dormía y que la acosaba. Ahorita ya son cosas que me preocuparían, ¿no? Pero como nadie me tiraba un pedo a los 16, pues era una cosa que yo soñaba. Yo soñaba con ese tipo de estoquerismo. Ese tipo de toxicidad. Amor, pensaba yo. Mi primer crush de chiquita, que yo creo que fueron los 101 dálmatas. Todos. Ah, claro. Todos los 101 de ellos. Estaba obsesionada con ellos, tenía la lonchera de ellos. En el recreo, en preescolar, una vez nos regañaron porque yo puse a todos a que gateáramos y empezáramos a ladrar y levantar la patita para hacer pipí porque me juraba que era un dálmata. Estaba obsesionada con los dálmatas. Claro. Obsesionada.
Oye, ¿y la de Cruella? La que acaba de salir, ¿te gustó, no te gustó? ¿La viste?
Sí, sí me gustó, sí me gustó. Me hubiera gustado más énfasis en los perros, evidentemente hay una cosa de animal, pero sí está muy chida, la neta.
Muy bien, me gustó.
¿Te gustó? No. ¿Hiciste una cara de...
No, es que no, me gustó. Nunca habían mencionado los 101 dálmatas, pero ahorita que me dijiste que es que no salieron casi los perros, y yo, güey, sí es cierto.
O sea... Ella, digo, está bien, todos queremos verle la cara y sus ojos enormes, pero pues, ¿y los perros?
Oigan, y los pusieron a los perros como los villanos, ¿no? O sea, de que salían escenas de que así salivando y como
y de para... Que, ay, pobrecito, está traumada, le fue muy mal con los perros.
Claro, por eso los mata, porque se traumó. Sí. Claro. Buen punto. Oye, y punto número dos, o pregunta número dos, ya estoy como Adal Ramones, ¿verdad? Punto dos, ¿tendrás un placer culposo de la cultura pop?
Yo abiertamente admito las cosas que me gustan, no tengo culpa. Quisiera ser más intelectual, pero me encanta Love is Blind de Netflix. Ay, me encanta que la gente se diga que se ama a una hora y media. Me encanta esa falsedad. Yo lo disfruto y ya va a salir la tercera temporada y estoy muy lista para ver gente actuar.
En esto sí podemos echar spoilers. Creo que se han casado 5 parejas o 6 parejas de en las 2 temporadas, ¿no? O por ahí.
No sé cuántas, pero ha habido muchos divorcios.
Todos.
Y todos se me hacen disfuncionales. Así, claro. Hasta los que están casados y juran que se aman, es como, ay, güey, se aman demasiado. Y esas son como demasiado públicos con su amor, al punto que no les creo. ¿Sabes de qué, güey? Just a Sunday.
Claro.
Nadie está sonriendo en la mañana en un domingo. No es cierto. No es cierto.
La neta, sí la vimos.
Bueno, la primera, la vimos todavía. Acababa el capítulo, ahora que no puedo seguir viendo esto, ¿qué es esto? Con el siguiente.
Obviamente, o sea, no puedes parar.
Sí, no, es una obsesión.
La segunda ya es más como muy evidente lo falso, ¿sabes? Como que ya se entendió perfecto de que se necesita la pareja toxiquita, se necesita la pareja perfecta, se necesitan los que van a tener problemas cuando se casen por las familias. O sea, ya está todo muy marcado, pero aún así no puedes dejar de verlo.
Queremos seguirte conociendo a través de la cultura pop y lo vamos a hacer, pero ¿qué te parece si con eso damos inicio a lo que es todo que ver con la comedia?
Me parece perfecto.
Oye, se dice que los mexicanos se ríen de todo. Lo mismo hacen memes después de un evento tan traumático como un sismo, que como hacen memes de chistes de política y de fútbol. A través de los años, la comedia tanto en México como en el resto del mundo ha evolucionado, adaptándose a los cambios en la opinión pública, la globalización y el acceso a formatos de todas partes del mundo. Podemos trazar una línea que va de figuras que van desde Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán, El Clavillazo, Resortes, Gaspar Henin, Capulina, pasando por Roberto Gómez Bolaños, que es Chespirito, Eugenio Derbez y Anabel Ferreira. Con el crecimiento de las redes sociales, una nueva ola de comediantes ha forjado su trayectoria con métodos distintos a los convencionales y han cobrado popularidad gracias a su acercamiento a las nuevas generaciones y a la ausencia de censura en ciertos formatos. Entre ellos se encuentran Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera, Chumel Torres, Alex Fernández, Daniel Sosa y, por supuesto, nuestra invitada presente, Gaby Navarro. Así que voy contigo. ¿Qué fue lo primero que pensaste, Gaby, cuando te dijimos todo que ver con la comedia?
Yo dije, hay que hablar de todo, porque siento que todo el mundo se está saboreando hablar de la cancelación y personalmente, uno, no siento que sea la persona correcta porque yo soy como la reina de las ambigüedades, ¿sabes? Yo me la vivo en una escala de gris y me la vivo contrariada. Entonces, un día tengo una opinión o escucho a alguien y digo, sí, güey, a huevo, y luego escucho exactamente la otra opinión y digo, pero eso también tiene sentido, ¿sabes? Entonces, no siento que sea como la persona que te va a dar una hora de hablar de cancelación, pero hablar de comedia en general, pues güey, empezó siendo mi pasión que logré convertir en mi trabajo. Entonces, es mi cosa favorita de qué hablar.
¿Te sientes limitada actualmente con qué tanto puedes hacer tu trabajo o no crees que?
La neta sí,
¿Por qué?
pero no debería. O sea, es una cosa mía de que, güey, crecí siendo muy, muy, muy complaciente, ¿sabes? O sea, crecí queriendo caer bien y agradar a los demás. Entonces, eso como comediante y adulta, pues no mames, es una estupidez tener esa, pues no cualidad, pero característica de mi personalidad. Entonces, sí, sí siento. O sea, sí siento que era mucho más huevudita cuando empecé y luego te empieza a llegar el odio. Sí llega un momento en el que puta, güey, hay un comentario que penetra y para que te lo quites encima, sí pesa. Entonces, sí, sí hace que me cuestione y creo que está bien que me cuestione. Siento que todo el mundo debería cuestionarse, ¿no? También creo que los que van de que no mames, que no me pregunten, pues güey, vato, porque usualmente vato, bájale tu arrogancia, ¿no? O sea, se vale que analices qué estás diciendo o qué quieres comunicar y te pauses, pero tampoco que te frenes, tampoco que tú te censures. Entonces, yo sí he estado personalmente navegando eso.
Claro. Y yo creo que es importante porque es parte de tu trabajo. O sea, ¿quién llega, sabes, sin límites a un espacio de trabajo? O sea, tienes que tener como, pues, cuidado con ciertas cosas que vas aprendiendo. A lo mejor antes esos límites no estaban porque no sabías qué es lo que iba a pasar. Pero ahora, pues, no me vuelvo a quemar, ¿va? ¿O cómo es ese de ya me quemé con leche y con el jocoque ya no?
Yo no sé qué recetas de cocina me acabas de decir, pero no suenan bien y no las quiero probar.
Está buena, está buena. Vamos a ver qué pensó Adrián Murra cuando le dijimos todo que ver con la comedia.
Bueno, de la comedia en general, ya sin especificar que la comedia en México, o sea, para mí la comedia yo creo que sí es, ya deja tú en televisión, en cine, la comedia en general o el humor es una de las cualidades más atractivas para mí en una persona. O sea como amigo, como pareja, o sea, que una persona tenga buen humor, que sea chistoso. Yo es algo que siempre he admirado mucho, que yo no tengo, pero que como que siempre me gusta. Y como la música igual, o sea, son dos cosas que si no existieran en el mundo, pues la verdad sería un mundo muy triste. Y hablando ya específicamente de la comedia, como profesión, de las series de televisión, películas, siento que la comedia es muy subjetiva, entonces a mí hay cosas que me dan mucha risa que otra gente no, y igual hay puntos de mi vida que muchas cosas me atacan de la risa y después las vuelvo a ver y digo, ya no tanto.
Yo tengo.
Platícanos de Vergel, que mucha gente creía que era real, ¿verdad?
Blanca Vergel es la razón por la que llegó una cantidad increíble de odio y yo es de las cosas con las que más me he reído haciendo. O sea, todo empezó porque estaban justo saliendo las campañas electorales de todos lados, ¿no? O sea, me acuerdo que dije, güey, esto es un sketch solito, o sea, como que esto me lo escribieron, ¿sabes? O sea, no tuve que hacer nada, en teoría, más que agarrar varios ejemplos y plasmarlos y sí meterle chistes y punchlines y, ok, el delivery, pues, pero en realidad, perdón por el pochismo, pero life imitates art, o sea, yo nomás vi, dije, no mames, esto es un chiste.
No, estoy totalmente de acuerdo y creo que va justo con mi idea inicial de qué pensaste con todo que ver con la comedia. Es que de verdad creo que no. O sea, la comedia tiene que tener un tono y un color para cada mente. O sea, para mí está cañón decir yo soy un comediante que hago reír a todo mundo, porque no es cierto. Bueno, hasta donde lo puedo llegar, a mí todas las comedias no me hacen reír,
Pero no existe, o
¿no?
sea, creo que lo dijiste tú, Adrián, pero se sabe, o sea, la comedia es subjetiva y yo podré opinar lo que quieras de quienes quieras y decirte, no me parece, esto no. Últimamente, güey, si hay una persona que se rió, da risa.
Exacto.
Punto. Entonces, puedes odiar mi trabajo y pensar que soy una estúpida y pensar lo que quieras, pero no me puedes decir que no doy risa. A ti no te doy risa, a
Exacto.
ti.
No, pero es justo, la fórmula de la típica comedia romántica mexicana, güey, ya, o sea, no existe, ya no está, no sé a quién se le ocurrió y se le fue, porque esto es pre-Derbez, que Derbez obviamente tiene muchas bases en la comedia, pero esto no es solo Derbez, esto es como que nos gusta reírnos de los estereotipos y vamos a seguir riéndonos, pero ¿qué creen, chicos, chiques? El estereotipo ya cambió, güey. Ya el típico gay ya no es el que corta el pelo, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces ya no da tanta risa, pero ya estás como revolcándote en lo mismo. Entonces, ese pensamiento de todo que ver con la comedia, ¿cuál comedia? Porque si me dices la comedia de Gaby, pues sí, sí me da mucha risa.
Te iba a decir ahorita, fíjate, y, o sea, ahorita que estaba hablando Gaby, o sea, como que di en el clavo de lo que a mí me da risa, o sea, la vida real es muy absurda. La vida en México también, a veces la política, la gente, las clases sociales son muy absurdas. Entonces, creo que no tienes que hacer gran cosa para exagerar, o sea, como esa inteligencia de ver esto y como exagerarlo un poquito más. Y eso creo que es el tipo de comedia que a mí, y creo que va por un poco por el tipo de la vena de los comediantes que a mí me dan risa.
Y comparto, o sea, yo son las cosas que me dan risa, pero también, a ver, güey, hay una variedad, o sea, no te podría decir las cosas que me dan risa porque es demasiado, o sea, me gustan cosas que es exacto lo que estás platicando, cosas completamente ajenas a mí, o sea, que ojalá fuera mi esencia, pero estaría fingiendo ese tipo de comedia, pero me encanta consumirla. Pero vamos, comedia es lo que le dé risa a alguien, o sea, estoy releyendo un libro que se llama The Hidden Tools of Comedy. Se me olvida el autor, pero es buenísimo. Y este güey te dice como, claro que sí puedes aprender comedia. O sea, en mi opinión, sí hay gente que trae una chispita, trae algo, ¿sabes? Pero claro que se puede aprender. Y este güey te da un ejemplo como de una escena dramática donde está, y te describen a la actriz, ¿no? De que la actriz trae un escote que le llega hasta los pinches talones y acuerpadísima y bla, 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 y está teniendo una discusión con su coprotagonista, que es un vato guapísimo, perfecto, bla, 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 y se están viendo fijamente a los ojos. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo se ven fijamente a los ojos unos extraños? En algún momento, lo más seguro es que si este vato es heterosexual, en algún momento va a aprovechar para voltear a ver abajo. Un segundo. ¿Por qué no pasa eso en un drama? Porque se convierte en comedia. Porque es verdad. Porque la comedia es enseñar, güey, los errores que tenemos los seres humanos, en qué la cagamos, en cómo somos pinches seres terrenales. Y el drama te enseña esta cosa más profunda, más perfecta del ser humano, lo que quisiéramos llegar a ser.
Claro.
Cierto drama, ¿no? No todo.
Justo
Pero sí, entonces comedia es eso.
estaba pensando, así como dicen, ya saben, esta típica frase de cuánto tiempo debe pasar para salir con alguien nuevo después de tu ex o para casarte después de tu ex, no. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que toma reírse de tus tragedias? Güey, porque, o sea, hay gente que dice, bueno, yo mañana ya me estaba riendo de mi peor tragedia, ¿verdad? Pero hay otras que de que no.
Durante, ¿no? O sea, de que mientras pasaba la tragedia me estaba riendo.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Depende de qué tragedia, pero usualmente dentro de la tragedia, ¿sabes? Como que me da risa mi sufrimiento, ¿sabes? Como que lo sufro y luego me lo estoy pasando bien mal, luego de que, ay, pinche vieja ridícula. Pero la verdad es que para mí, entre más rápido, mejor. Porque para mí es rico romper la tensión, ¿sabes? O sea, no me gusta echarme a sufrir sin encontrarle algo que me pueda dar risa. Me gusta sufrir, sí me gusta, porque también. Depende si me está bajando. Pero sí necesito encontrar el punto que me dé risa, porque si no, para mí la vida no tiene sentido, ¿sabes?
No, yo creo que eso que menciona Gaby es parte del brillo que menciona el de las personas, ¿no? De ese carisma que viene de qué tan rápido te puedes reír de tus pendejadas, güey, o de pendejadas que te pasaron, ¿ah? Pero creo que eso es parte de la personalidad de positivismo, o no, bueno, no de positivismo, pero sino de cómo estoy viendo la vida y cómo estoy recibiendo los fregazos que me llegan. Pero eso es, pues sí, es parte de si lo traes o no lo traes. ¿Qué les parece si hacemos una súper breve pausa? Vamos a escuchar qué está pasando en el mundo en un minuto y regresamos.
Trending Topics. Dua Lipa, Shakira y Rod Stewart explicaron que no actuarán en el Mundial de Qatar 2022 debido a las violaciones a los derechos humanos en este país. Frida, la perrita rescatista que ayudó en los sismos de 2017 en México, murió. A lo largo de su carrera, Frida logró rescatar a 12 personas con vida y a recuperar más de 40 cuerpos. La población mundial llegó a los 8 mil millones de personas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, según el organismo, se trata de un incremento sin precedentes, pues en tan solo 12 años la población pasó de 7 mil millones a 8 mil millones de personas. John Wick 4, así es, el tráiler de la cuarta entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves ya está disponible. Netflix acaba de estrenar la sexta temporada de Elite, añadiendo a Andar Puig, el primer actor transgénero en unirse al elenco de la ya famosa serie de televisión.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con la comedia. En los tiempos de la corrección política, la comedia se ha vuelto un campo minado. Las redes sociales se han llenado de scratches a comediantes por las sensibilidades exacerbadas. Para algunos, la solución pasa por prohibir la proyección o el relato del humor considerado efectivo. ¿Cómo sería un mundo donde no pudiésemos reírnos de nosotros mismos? Hacer comedia te puede poner en el ojo de la tormenta contra tu voluntad. En los camerinos del stand-up, los comediantes cuentan historias de señores ofendides que se van por un chiste sobre la Virgen o la madre de los niños con alguna discapacidad, o un grupo de chicas que se levantan en medio de un chiste sobre lo ridículo que es la homofobia para gritarte exactamente eso, homofóbico. Porque a veces no importa no entender el chiste, sí sirve de excusa para levantar tu voz de protesta. El humor mexicano consiste principalmente en una burla acerca de nuestras propias desgracias. José Guadalupe Posada lo representó gráficamente en esta película que se llama todavía, Nada Peor que la Muerte. Oye, ¿no te ha tocado que te digan, tú no puedes hacer chistes porque eres muy bonita? Porque resulta que, o sea, solo si eres muy feo, o si eres muy tal, o si eres muy tal, puedes reírte de esas cosas. Entonces, ¿tú no podrías reírte de nada?
Más que no pueda, me pasó que un maestro, cuando estaba en unas clases de improvisación, que específicamente este curso se llamaba diagnóstico, que haz de cuenta que era el maestro analizando tu manera de improvisar y te daba un diagnóstico como de, güey, tal vez la estás cagando aquí o estás teniendo estas tendencias o algo. Y a mí me dijo, ¿te puedo decir algo después de clase? Y yo, puta, pues, ¿qué me va a decir? Ya sabes. Uh-huh. Y me dijo, te lo quería decir porque no quiero incomodarte, no sé si lo tomes como una falta de respeto y tampoco lo quería hacer enfrente de los demás. Esta es mi opinión, pero me dijo, ¿te juntas con puras morras bonitas? Y yo, pues yo sí siento que mis amigas estén bonitas y me dijo, pidiéndome muchas disculpas cada vez que me lo, como que cada vez que me iba a soltar el enunciado, ¿no? Pero me dijo, tal vez considera personajes o criaturas desagradables. Me dijo, tú que haces mucha comedia física y te gusta, porque sí me gusta hacer comedia física, considera entrar con personajes físicamente desagradables o con voces desagradables o con personalidades desagradables o fuertes, porque la gente de entrada tal vez te ponga un freno por lo, o sea, por tu apariencia. Y dije, a la verga, tipo, no es algo que hubiera considerado, pero no se me hizo una mala, o sea, no se me hizo una mala recomendación, ¿sabes? Más cuando estás improvisando y no tienes nada más que lo que sea que comuniques, pues, o sea, no tienes props, no estás vestido, preparado como un personaje. Y me acuerdo que se me quedó muy marcado. Y también una amiga gringa me había dicho como de, yo opino que no te vistas padre si vas a hacer stand-up, porque no te van a tomar en serio. Y yo opino que come monda, ¿sabes? O sea, ¿por qué voy a dejar de...? Y ni siquiera es que no mames, güey, sacaba un look o un pinche vestido de gala, no. Pero es más, yo creo que el concepto que la gente tiene de ti visualmente que lo que sea que tú estés haciendo. Y también, ¿por qué chingada madre no puede haber alguien que esté espectacular de guapo o espectacular de guapa o de guape haciendo comedia? ¿Por qué no podemos entrenar a nuestro cerebro a escuchar el contenido en vez de estar juzgando por la apariencia y decir, no, pendeja, o está hermoso, o no me da risa?
Yo creo que es una mentalidad un poquito de antes, ¿no? Y no hace mucho, pero sí de hace poquito, o sea, que se creía que una persona no podía ser atractiva físicamente y chistosa. O incluso las mujeres también, como que no había muchas mujeres comediantes y era de que, o sea, hasta hubo como artículos en Vanity Fair, me acuerdo, de que mujeres en la comedia y era de que, wow, que es mujer y está guapa y es chistosa. O sea, como que siento que son esquemas que sí se han roto un poco.
No, te formas en la fila de la belleza o en la de la chistosicidad. O sea, no puedes estar en las dos filas al mismo tiempo antes de que nacieras. Imposible.
Con las dos manos.
Exacto. No, yo creo que tiene más, o sea, tiene todo que ver con nuestro ego o nuestro autoestima en decir, o sea, no puede tenerlo todo. O sea, ese güey o esa huella no puede. Es imposible que lo tenga todo. Seguramente le huele la boca. O seguramente le huelen los pies. O sea, estoy 100%. ¿No se acuerdan esta de Mean Girls? De, y pues di algo tuyo. Yo tengo mal aliento en la mañana.
Ajá. O sea, es como esta necesidad de encasquetar a los demás, tal vez para no sentirlos como un peligro, ¿no? Entonces, puta, la persona que es guapísima, pues es un pendejo, ¿sabes? O sea, es pendejo. Entonces tú, perfecto, dices, yo no me veo así, pero no mames, ¿cómo está aquí mi mente? O sea, latente, llena de información. Güey, ya hay variedad. Ahí está. A ver, nosotros mismos que estábamos cagándonos de risa de Julia Fox hace meses, y luego la escuchas y la morra tiene muy buenos argumentos. Sí, su voz no te hace pensar que es la voz y la tonalidad de alguien inteligente, pero, surprise, tiene cosas que decir. Exacto. Y estoy de acuerdo.
Ahí te va otro punto. ¿Se acuerdan de este video viral de la chica que se levanta en protesta contra el coral blanco? Uno no se está riendo de cómo se ve la chique. Güey, te estás riendo de lo que está diciendo, obviamente. O sea, y si yo pongo jajaja ja, ja, ahí, o sea, y uff, ¿cuántos comentarios hubo de no te puedes reír solo porque está fea? Güey, yo no le dije fea. ¿Tú pensaste que yo me reí del video porque supongamos que está fea? Tú te proyectaste. Pero no sé, está cañón. Creo que ya uno ni reírse a gusto puede. O sea, ya nada.
¿Sabes qué? Yo creo que es más un fenómeno de redes sociales porque no pasa tanto en la vida real. La gente, vamos, es lo que hemos escuchado, la gente se siente segura a través de su computadora, a través de su celular. Y no hablemos de Twitter. Twitter, como que la gente lo está queriendo tomar como si fuera un pedazo de la vida real y de cómo se comporta la gente, y no. Twitter es su propio pinche mundo, güey. Donde estaba viendo un TikTok que estaban comentando como de está esta predisposición de asumir que todo lo que digas, uno, es personal, dos, es con malicia. Entonces estamos quitando esta posibilidad para leer algo y decir, puede que me falte contexto. Y mira, si hay cosas que digo de la cancelación, está bien porque si hay por fin consecuencias, o bueno, a veces la cancelación nomás es ruido. Si lo llevas a consecuencias para cuando son cosas, por ejemplo, Kanye, hablando de los judíos, órale, vato, tuviste una mala experiencia o 3 o 15 con vatos de negocios, empresarios, que de casualidad eran judíos. Pero de ahí a que te pongas a hablar de esto, órale, pues sí, güey, sí, hablemos de este vato y que sí haya consecuencias. Sí, por supuesto, tiene problemas, pues tiene temas médicos, no sé cuáles sean, pero sí se me hace bien que la gente hable de eso. Pero de ahí en fuera, a que cualquier cosa que leas tengas las ganas de tomarlo personal, como un ataque directo, y además asumir que de entrada la persona lo escribe con malicia, lo que sea que escribas, hay alguien dispuesto a enojarse y a atacarte y comunicártelo con la fuerza de su empute de que se peleó con su jefe en el día, y a quién se lo va a decir, a esta persona.
Y también por algo lo pusiste, o sea, que no se nos olvide, o sea, y el que escribió ese tweet por algo lo puso, ¿no? Que, o sea, creo que también no podemos quitarle responsabilidad a, no, güey, yo no lo decía por nada, ya sabes, este de, no soy, ¿cómo es? No soy gata, soy leona, y yo me defiendo, entonces yo puedo poner mis estados vengativos en Twitter, pero no son para nadie, ¿eh? O sea, son, no, o sea, así soy yo.
A ver, por ejemplo, en mis parodias, por supuesto que hay un target, güey, y sí va a haber alguien que esté ofendido. Yo estoy bien con que si esa persona se siente ofendida, yo tomé las cosas que me parece que quiero comentar y hacer públicas, y yo lo asumo. El tema es que hay mucha gente no queriendo asumir las consecuencias. Por ejemplo, comedia, ¿se puede hacer todo? Sí. ¿Hay consecuencias? También.
Gaby, ¿y te ha tocado, digo, porque has parodiado a gente real que pues tiene acceso a tus videos, ¿te ha tocado que alguien te reclame? O sea, alguien, no se ofenda a favor de un fan, o sea, pero que la persona que estás parodiando te diga, oye, párale, o algo, o nunca.
Una vez, una de las hermanas, cuando hice lo de las garzas, sada, la güera Fernández, sada, no me acuerdo cómo se llaman. Una de las hermanas me escribió, estaba redactado muy respetuosamente. Pero, o sea, como que también me sacó la carta como de entre mujeres no nos debemos de tirar, y yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo le tiro a todos. A quien se me antoje que haya dado material. Entonces, güey, qué bueno que tu papá está bien y nada con tus hermanas directo. Les cambié el nombre, les cambié los nombres y escribí un guión. Pero está basado en un fenómeno que ustedes empezaron. Y la verdad es que, perdón, diste material social comentable. O sea, hicieron algo muy comentable. No les deseo ningún tipo de mal, pero también esa es mi chamba. Voy a hacer comentarios y voy a hacer observaciones sociales y te tocó. Y seguro a mí tal vez me va a tocar, o ya me está a punto de tocar, no sé. Pero si algo para mí está dando pie a comedia, lo voy a tomar independientemente de que sea una morra o no. Y no le deseo, a ver, nunca es una cosa como personal ni con un puta güey, esta persona. En realidad no es que odie ni tenga sentimientos oscuros por nadie de las personas que me haya burlado, que son personas reales, ni mis personajes ficticios. Son cosas que me dan risa y que siento que alguien tiene que ver que piense como yo, que le dé risa que eso esté sucediendo. Y lo voy a comunicar.
Sí, y se nota que no es con saña ni con odio, porque hay veces que sí hacen parodias, hacen algo, y se nota el odio o hasta la agenda de la persona haciéndolo, y en tu caso y en muchos casos se nota que no es, o sea, que no es un ataque directo, o sea, que es algo que en verdad te dio risa, o sea, y es gente que, digo, no que se expusieron, pero pues estás poniendo algo allá afuera, y pues va a haber a quién le risa, a quién no, va a haber alguien que te lo agradezca, a quién no. Así como tú también estás haciendo comedia, va a haber gente que te ataque y quién no. Yo escribo un tweet y va a haber gente pues que me puede atacar y que no. A cierto nivel, ¿verdad? Yo tengo 3 followers, tú tienes no sé cuántos. O sea, pero pues ni modo, es parte de las redes sociales y de ponerte de afuera. Y hay que mencionar, como tú dijiste, Twitter no es la vida real. Y las mismas personas que pueden tirar hate en Twitter, si te ven en la vida real, te van a decir, wow, te amo. O sea, no te van a decir lo mismo que te dijeron en Twitter.
Jamás.
También jamás. Es eso, güey. es un post, es un tweet, es un reel, es un, güey, no tiene nada que ver, o sea, vamos a reírnos y si no te da risa, pues bloquéalo y ya, no te enganches, creo.
En mi carrera, que pues no es tampoco tan larga, pero serán como unos 4 años ya, ni una sola persona me gritó algo horrible, se me acercó a decirme algo, se me acercó a decirme, me pareció ofensivo, nunca. ¿Qué te dice esto? Es mentira, güey. Nomás la gente se agranda y se siente cómoda atacando a través de...
Y de repente se nos confunde la comedia con atacar a las personas, con hacer un comentario malo, ¿no? O sea, y que dé risa por cualquier otra cosa. O sea, un ataque personal no es un chiste. En el stand-up no lo es. O sea, si caes en un chiste de esos, es que no eres tan inteligente como para hacer un chiste bueno. Lo hemos visto en... La librería está abierta, ¿no? Que en este show de RuPaul, donde es atáquense, pero atáquense inteligentemente, no con algo físico, ¿no? Es que tú estás bien orejón, Fer. Pues sí, sí da risa porque a lo mejor me dijiste Dumbo, pero a lo mejor le puedes pensar más, güey, y vas a encontrar 10 chistes más chingones que cómo me veo toda la vida, güey, y aparte así nací, ¿no? Entonces como que también tenemos que entender que decir algo malo no es gracioso porque sí, creo. ¿Han visto, yo lo he visto en Facebook, este canal de sketches que se llama Backdoor? Está genial. Bueno, a mí me fascina lo que están haciendo ahí. Creo que es un poco hacia Saturday Night Live, pero con, obviamente, cosas mexicanas, cosas que entendemos nosotros. Y la producción y la actuación se me hacen de 10. Yo no, bueno, ni un pero le pongo, ¿eh?
Es una gran producción, o sea... Tengo entendido que primero era, no sé si ya haya cambiado, pero era un programa de Brasil y lo adaptaron y tradujeron para acá. Pero lo han hecho súper bien. O sea, son sketches muy bien producidos, muy bien actuados. Cada comediante tiene una línea distinta y un camino distinto y un proceso distinto. Pero ahora pasa que todo mundo con X cantidad de followers en TikTok ahora de que soy comediante.
Claro.
No, y hay una diferencia entre ser chistoso y contar chistes de tus amigos que tú conoces, que si te paras en un escenario a contarlos, güey, yo no conozco a tu amigo, güey, o sea, no me da risa, ¿sabes?
Justo lo que decías, como no cualquier cosa de puta, güey, un comentario de una persona, es que era un chiste, no era, ¿sabes? De hecho, era un comentario culero que no jaló y ahora te pusiste nervioso, pero no es un chiste, y... Eso está pasando, como que hay gente haciendo muchos videos de todo tipo y hay unas cosas, güey, increíbles, o sea, no significa que tienes que tener ni el reconocimiento de alguien ni los números para ser alguien realmente talentoso y alguien que seguramente se va a convertir en comediante, pero también hay mucha gente que no es y que no va a ser y que piensa que lo está haciendo.
Y existe, ¿eh? Bianca del Río, esta drag, la mejor de las drags que han salido de RuPaul, tiene este tipo de comedia, que es la comedia de odio y de ataque. O sea, que de hecho gente, o sea, que dice, güey, me pagan o me han querido pagar porque las insulte. Y no hay también un restaurante en Estados Unidos de que vayas a que te traten mal.
Uno como nuevo de Karen's, pero había uno en Chicago que se llama The Winner Circle y que, güey, muchos comediantes han hablado de él. Y en su momento yo fui y me puse nerviosa. Yo quería ir y dije, no, porque no falta la gente que está hasta el pito de borracha porque son las 2 de la mañana y no están entendiendo. Y se pone bien ruda la cosa. No es comedia, pero hay tanta tensión que hay comedia.
¿Qué tan de acuerdo están con el que se lleva se aguanta? Esta típica frase mexicana, Adrián.
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, también depende, hay niveles y hay límites como en todo, ¿no? Ahorita que decía Gaby del tema de que un insulto no es un chiste necesariamente, creo que sí hubo un punto, y sobre todo en la comedia mexicana, que antes dominaba mucho Televisa y había como mucha censura, que en algún punto sí se volvió muy chistoso o muy impactante el decir algo que la gente no se atreve a decir. Entonces ya eso decías de que wow, qué buen comediante, y a lo mejor no, nada más sí era un poquito chistoso, pero como que se atrevía a cosas que otra gente no, pero creo que ya hemos evolucionado al punto en el que no es necesario a fuerzas, o sea, irte a un límite o romper con algo como para ser chistoso, o sea, como que ya nos pasamos, ya rompimos esa línea, entonces yo creo que ya es momento de enfocarnos en lo que es chistoso. Si es un insulto chistoso, pues sí, si es un chiste y dio risa, y ahí pues depende de a quién insultaste, si lo tome con humor o no.
Yo creo que lo de el que se lleva se aguanta no jala, porque todo mundo parte desde sus experiencias y sus límites, y la gente, o sea, o no lo va a respetar o tú no estás comunicando esos límites. Entonces, no creo que el que se lleve se aguante es una cosa que funcione real. Pero también creo que si hay temas de los que tú estés hablando, pues la gente te va a asociar con eso, ¿no? Entonces, tal vez te van a reclamar de eso. Por ejemplo, si, güey, te vuelves esta persona súper justiciera del veganismo y un día te cachan que no, pues...
De la doble moral.
Yo me pongo esta bandera del feminismo, que me considero feminista. Pero me vuelvo así turbocrítica en el primer instante en el que yo le falle, va a venir con toda esa fuerza a la gente a reclamarme. Pero en comedia, pues güey, el que se lleva se aguanta. Puedes llevarte y no aguantar, estás muy pendejo. Pero puedes también justo no llevarte y que aún así te tiren caca, güey. O sea, yo creo que no funciona tal cual así.
Y creo que iba un poco más a que todo lo que suban a sus redes, por más que tengan un círculo o una burbujita de amigos chiquita, pues ahí está. O sea, y puede alguien grabar su pantalla, y, o sea, ni siquiera reenviarlo porque tengas cuenta privada. Puedes reenviarlo y se puede hacer viral. Y pues tú lo pusiste, güey. O sea, creo que al final también tienes que tomar la responsabilidad de si hice algo que es muy chistoso por mi privilegio, por mi estupidez, por lo que quieras y mandes, porque ese día no dormí. O sea, también tengan como la autocrítica o la responsabilidad de saber que ustedes, nosotres y todos empezamos esa cosa. O sea, yo lo puse.
Pero también estamos mal en pensar que podemos hacer que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros y piense como nosotros. Porque puede que alguien haya cometido un error, o por ejemplo, que yo haya hecho un chiste, o vaya a hacer seguramente. Cualquiera de los dos es una alta posibilidad, del cual me termine arrepintiendo. Con todo y los filtros que me pongo, que creo que soy una morra que de veras sí le echa coco, y aún así la he cagado y la voy a cagar. ¿Por qué? Porque soy persona y porque aparte nuestros parámetros de lo que es aceptado va cambiando. Y puede que lo que soy hoy me dé un chingo de pena en 3 o 20 años, no sé. Pero no podemos esperar que los demás estén de acuerdo con nosotros. Entonces puedes hacerle saber a alguien que no estás de acuerdo, y también tienes que aceptar que la persona te puede decir, no me arrepiento, me sigue dando risa. O decirte, la verdad sí, sí estuvo mal. O la verdad sí estuvo mal, pero sí da risa. También es opción, ¿sabes? O sea, creo que se nos olvida el contexto. Hay que contextualizar las cosas siempre. Entonces, un poquito más de criterio, todos.
Y ahorita que decías el tema de que si yo me identifico como vegano, si yo me identifico como feminista, si yo en algún momento pensé en eso o creía en eso, también puedo evolucionar y cambiar. Y ni modo, o sea, como tú dijiste ahorita, pues a lo mejor la persona que soy ahorita en 5 años, en 10 años, en 10 minutos, me va a dar todo el cringe del mundo. Y pues evolucionamos y somos humanos, y todo depende del contexto en el que se haga. Y como que ahorita queremos encajar todo en... ¿Está bien? No. O sea, como en cajitas así muy limitadas, y ni siquiera nos ponemos a ver el contexto de qué hay atrás de un tweet, de un comentario, de algo que dijo una persona que puede ser sacado de contexto, ¿no?
Hay un chiste en la película de Chicas Pesadas que a mí me fascina el chiste. O sea, me da mucha risa y me sigue dando risa, la verdad. Y no... Bueno, yo no pienso que soy racista, pero esa frase de... Si eres de África porque eres blanca, la verdad a mí me dio mucha risa, siempre me ha dado mucha risa. Y no porque sea racista, sino porque la otra persona estaba siendo tonta. Ni siquiera estaba siendo racista.
Ha tenido muchos problemas Tina Fey, que escribió Mean Girls, que hizo ese chiste. Ha tenido muchos problemas porque en su comedia se burla mucho del racismo. Se burla mucho de, o sea, pero no de o sea, el chiste no es racista, se está burlando de la persona que es racista.
Que es ignorante, más bien.
Y es una realidad. O sea, que algo no sea moralmente correcto ni factualmente correcto no significa que no exista, ¿sabes? y simplemente está dándole voz a un personaje que es eso, güey, y es muy real. Tal vez ahorita no jale tanto porque hemos crecido, pero para mí es un gran chiste. Y el tema es que ahora, si como cualquier cosa que digas, nomás por haber nombrado una palabra, la gente se dispara así como en protección y es como, escúchalo, analízalo.
Oye, sí, es que es justo, pero también ya lo habíamos hablado en su momento, creo que sí es momento de dejar de hacer ciertos, o sea, ciertas cosas. O sea, sí es momento de que el feminismo sea extremo y todo sea extremo y así. O sea, pero en ese extremismo, pues va a haber dos lados, o sea, va a haber blanco y negro.
Yo entiendo por qué estamos donde estamos ahorita, también entiendo la importancia de eso, y también nunca me siento como ni lo quiero ni con la libertad de quejarme porque no mames el privilegio que he tenido toda mi vida como para decir, no rayen, que aparte no estoy de acuerdo con eso, pero no chingues que no estés considerando todo lo que estas personas han vivido y cómo no las escuchan y cómo las marginan y violentan y demás cosas horribles. Sí entiendo por qué estamos donde estamos y creo que también hay esa importancia como de irnos al otro lado para poder llegar acá en medio.
Exacto.
Primero tiene que pasar este cagadero y tiene que pasar esta revolución y tiene que pasar este ruido y por supuesto no falta el que no, el que le caga, el que le caga el cambio porque el cambio no va a estar a su favor.
Tienen que ser radicales, ¿no? Para que en realidad haya un cambio. Pero yo creo que también que el problema es que a veces meten o catalogan el mismo, o sea, en la misma, o al, como si fuera al mismo nivel, distintos tipos de ofensas. No es lo mismo un insulto a un acoso, un abuso sexual, o a, ¿sí me explico? O sea, hay cosas muy graves, o sea, que las consecuencias son muy graves, y aunque el chiste sea chistosísimo, pues ahórratelo, o sea, si tienes el ingenio, te va a llegar otro chiste bueno, y hay cosas que dices, ay, se puede ofender a alguien, pero pues igual, o sea, como dimensionar un poco, ¿no? Las consecuencias del chiste que vas a decir, el tweet que vas a publicar, si son, si es algo que en verdad yo creo que sí llega un límite, pues ahí, hasta ahí.
No, y en el contexto, o sea, no es lo mismo que un comediante que se dedica a hacer comedia, que vive de la comedia, haga un chiste, a que llegue Putin a decir, vamos a invadir otro país y luego diga, es de Chile, es que me encanta ser medio comediante. ¿Vieron cómo metí mi generación Z? Oigan, ¿qué les parece si hacemos un corte rapidísimo? Vamos a escuchar la nota curiosa y ya regresamos. Nota curiosa. ¿Mamuts cultivados en laboratorio? Un nuevo proyecto que parece salido de un libro de ciencia ficción pretende crear un nuevo tipo de animal similar al mamut, capaz de soportar las temperaturas extremas que hay en el Ártico. Desarrollado por el genetista George Church y financiado por el empresario Ben Lamb, busca utilizar la ingeniería genética de elefantes asiáticos en peligro de extinción para desarrollar una especie que también contribuya a desacelerar el cambio climático. El proyecto no es nuevo, pues lleva aproximadamente 15 años en desarrollo, pero hasta ahora nadie había otorgado los suficientes fondos para que los trabajos avanzaran significativamente. Aquí es donde entran los 15 millones de dólares en financiación por Ben Lamb y en una variedad de inversores contra los 100 mil que habían logrado recabar en más de una década. Proteger a una especie y reducir el cambio climático. Colossal podría tardar solamente 6 años en crear su primer mamut, de acuerdo a una entrevista en la CNBC, donde el objetivo es aprovechar estas manadas para reconstruir el Ártico. Los defensores del proyecto señalan que este podría desacelerar el derretimiento del permafrost. Al contrario, otros investigadores son escépticos de que Colossal logre su meta. Además de que si producen elefantes bebés parecidos a los mamuts, tendrán que hacer frente a cuestionamientos éticos sobre si es válido producir a un animal sobre el que conocemos poco o quién debe decidir soltar una nueva especie que pueda cambiar de forma profunda un ecosistema. En un inicio, se plantea sembrar a los mamuts resultantes en el Parque Pleistoceno, una reserva natural al noreste de Siberia, con la intención de a largo plazo restaurar la tundra a su estado prehistórico de pastos en lugar de árboles. Los animales que se verán y comportarán como mamuts servirían para derribar los árboles y repoblar la zona con hierba, que tiene mejor capacidad para reflejar la luz del sol que los troncos de las coníferas, además de hacer la nieve menos aislante al estarla aplastando con su paso por el suelo.
Este tipo de proyectos en biología sintética podría derivar en la creación de nuevas formas de vida que puedan resolver problemas masivos, como la limpieza del petróleo y plástico, así como resolver el rechazo de tejidos y úteros artificiales para mejorar y prolongar la vida de los seres humanos.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Seguimos hablando de Todo Que Ver con la comedia. ¿Será que en esta ocasión llegaremos a una conclusión, Gaby?
Yo concluyo muchas cosas. ¿Qué quieres que concluya de lo que hemos hablado?
En general, ¿cuál es la opinión de la comedia de Gaby Navarro?
Yo creo que la comedia es el vehículo más chingón para disfrutar la vida. No me gustaría ser partícipe en un universo donde no existiera comedia o fuera ilegal. ¿Y qué más? Y criterio, contexto, las cosas casi nunca son personales. Y también hay que relajarnos un chingo. Hay que acordarnos que no, la mayoría de las personas no traen una muy mala intención de por medio. Entonces, tal vez hay que darles un poquito más de espacio y gracia a las personas y también dejar de pensar que somos estos militares que vamos a estar corrigiendo a los demás. ¿Quieres ser esa persona? Yo no.
Adrián Murra.
Yo creo que sí, o sea, la comedia, la verdad, pues son las cosas que más le dan alegría, chispa al mundo. Hay muchas cosas, la verdad, desagradables. Ya dijimos, política, noticias, enfermedades, etcétera, que la verdad, digo, cada quien decide si lo consume o no, pero sí necesitamos algo que nos rompa un poco de ese drama y aligerar un poco las cosas.
¿Cuál es mi conclusión de la comedia? Que me encanta la comedia, me encanta ir a shows de stand-up. Si tú que nos escuchas tienes un show de stand-up local, nacional, internacional, apoya. O sea, creo que el teatro, que es parte de estos shows en vivo que no se repiten, por más que sea el mismo show, siempre es único y diferente. Y si pudiste vivir uno, ve, porque, pues, o sea, wow. Creo que es de las cosas más difíciles y a lo mejor es porque me encantaría hacer stand-up, pero nunca lo voy a hacer. Oigan, ¿qué nos van a recomendar el día de hoy? Gaby, ¿qué tenemos que hacer? Ver, leer.
Yo siempre recomiendo esta serie de comedia porque me encanta y se me hace muy chingona y se me hace que es como perfecta, está perfectamente escrita, está perfectamente actuada, perfectamente dirigida y tiene así atención al detalle bien cabrón, The Good Place. Siento que satisface el corazón en todos los aspectos, es una gran, gran serie.
Construcción de personajes, el tipo de comedia, todo está muy bien en The Good Place, lo hemos dicho 100 veces, si no la han visto tienen que correr a verla, espero que todavía esté en Netflix.
Por ejemplo, yo desde antes de que saliera la serie seguía a una de las escritoras sin saber que era de las escritoras, porque es una morra muy cagada, y luego subió un PDF con puros puns de nombres para una tienda de yogurt que salía en el fondo de una de las escenas. O sea, es tanta la atención al detalle que eran como 100 nombres para la tienda del yogurt shop, que era un chiste que salía de fondo. Y dije, no mames ese talento y esa atención al detalle, porque todo, o sea, cada chiste estaba mejor que el otro. Y yo no he visto esa atención al detalle en muchas, muchas series.
Hablando de todos los puns y los como chistes de papá, o cómo se puede, somos medio pochos también acá, los dad jokes me fascinan, no sabes cómo me ponen de bien. Adrián Murra, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo les voy a recomendar que vean también en Netflix, hay varias comedias, mis favoritas, como les dije al principio del capítulo, son las escritas por Tina Fey y por Mindy Kaling. Está Never Have I Ever, está Good News de Tina Fey, está The Unbreakable Kimmy Schmidt, que siempre le digo mal, o si no les da risa eso, que vean algo que les dé risa, la verdad, como dijimos, la comedia es subjetiva y ríanse mucho y vean mucha comedia.
Oigan, yo les traigo una recomendación de HBO que es The White Lotus. Si no la han visto, acaba de estrenarse hace poquitito la segunda temporada y la verdad es que está buenísima. Le decía Adrián, todo lo que haga Jennifer Coolidge está chingón. Y también Adrián me dice, o sea, esta señora, cualquier cosa que diga da risa. Así sea como una frase, no sé, buenos días. O sea, y ya te da risa. ¿Por qué? No lo sé. No sé qué tiene.
Hay gente que es chistosa. O sea, que simplemente traen una energía muy chistosa.
Inimada. Me encantó compartir con ustedes, Gaby, Adrián, todo que ver con la comedia, me fascinó. Creo que como siempre nos quedamos como arribita, así como, como pues ahí tocamos, pero no, o sea, ¿quién que prendiste el boiler y no te metiste a bañar? Eso nos pasa todos los capítulos y qué triste, pero qué padre que ya estamos acabando temporada. Gaby, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
A mí me pueden encontrar como GabyNR en Twitter, en Instagram, en TikTok no, porque hay una perra que ya lo tiene. Entonces en TikTok estoy como Gaby Navarro R.
Adrián Murra.
Reporten a la arroba Gaby Navarro de TikTok.
No. Esa morra no ha hecho, no le ha hecho daño a nadie.
Es cuenta falsa. Todos en armas. Cultura de cancelación. No, no es cierto. A mí me encuentran como arroba Adrián Murra en todos lados, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, que ni lo uso, pero ahí lo tengo. Y sigan la cuenta de Twitter de Todo Que Ver, que es arroba Todo Que Ver Mex.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.